En Primera Mañana, entrevista.
Está en línea el fiscal de Estado, el doctor Julio Rodríguez Íñez. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos, como siempre.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos un poco analizando las consecuencias del respaldo a la resolución judicial en una causa sobre aplicación de plaguicidas cercanos a loteos Subrurales de Colonia Ensayo, en Departamento de Diamante. Cuéntenos usted, que está más al tanto, obviamente.
Y mire, ese es un problema importante para la provincia. Usted sabe que es una provincia productora de alimentos, de granos, por lo tanto el uso de plaguicidas es extendido en toda la provincia. Y se había planteado ya la cuestión con relación a la aplicación de plaguicidas alrededor de escuelas rurales, que son 832 escuelas en la provincia, muchísimo. Y ahora se comenzó a plantear la misma cuestión, exactamente la misma cuestión, respecto a locaciones o loteos en zonas subrurales. ¿Qué ocurre? Zonas productivas, por ejemplo, acá Colonia Ensayo, María Luisa, muy productivas, en las que se han habilitado loteos. Entonces hay personas que están viviendo ahí, y ahí empieza el tema de la tensión entre la aplicación de plaguicida y la salud de las personas que viven allí. Así que se planteó un amparo en la Cámara Laboral de Paraná y se dictó sentencia. Muy interesante la sentencia, porque declara inconstitucional la reglamentación vigente, pero aplica la ley, el decreto 2239, que es el que se sancionó para regular alrededor de escuelas rurales. Es decir, hace extensiva la aplicación de la misma técnica que se usa para escuelas rurales, se extiende a loteo urbano. Y eso es muy importante, porque es un criterio que va a haber que ir adoptando en toda la provincia. Hay muchos loteos que se están habilitando, otros que ya se han habilitado, y este es un tema candente de mucha importancia ambiental y productiva.
¿Y cómo quedaron las distancias finalmente, que tanto se habló en su momento? ¿Qué establece el decreto?
Como el decreto tiene sus complejidades, pero la parte, digamos, más importante, se establece que para las aplicaciones terrestres hay una zona de exclusión de 100 metros desde el perímetro externo del loteo o de la escuela, en su caso. Y para las aplicaciones aéreas hay una restricción de 500 metros. Entonces, esas son las distancias que establece el decreto. Después hay otras cuestiones respecto al tipo de plaguicida que se va a aplicar, y también a las condiciones climáticas. Bueno, eso es un poco más difícil de explicarlo, pero en realidad el decreto 2239 es un sistema, no es solamente una manera de, no solamente es la zona de exclusión respecto a la aplicación, sino que además es un sistema. Así que la verdad que está bien aplicado. Y lo otro, José Luis, es que manda a la legislatura a ocuparse de este tema, es decir, declara la inconstitucionalidad de los reglamentos existentes y sostiene que es la legislatura el ámbito para debatir este tema y darle un tratamiento legislativo, convocando a productores, a ambientalistas, etcétera. Bueno, lo cual está, me parece muy bien.
Sí, lo cual anticipa nuevos debates y nuevas
situaciones. Sí, señor. Sin duda. Señor. Así es.
Bueno, doctor, disculpe, le tengo que preguntar sobre el DNI que nos tiene como el materia DNU. El DNU, ya estoy igual que el vocero presidencial, yo también. El DNU, que tanta materia de conversaciones entre los argentinos de hace dos semanas, ¿no? ¿Tiene alguna opinión formada al respecto?
Mire, yo tengo mi opinión, pero es personal y no quiero comprometer la posición del gobierno. Nosotros, en este caso, lo que estamos observando es si ese decreto impacta en los intereses provinciales o en las regulaciones provinciales, sobre todo la coparticipación. El decreto en sí no lo hace, no afecta los problemas de ingreso de la provincia. Sí afecta una parte que es la como se eliminan las sociedades del Estado, la sociedad del Estado, y la provincia tiene alguna. Por ejemplo, el Hospital La Baxada, lo administra una sociedad del Estado. Bueno, ahí estamos viendo, no solamente en Entre Ríos, sino en el foro de fiscales en general, si corresponde modificar las sociedades y transformarlas en sociedades anónimas, ¿no? Ese es un tema. Pero después nosotros, yo veo que acá va a haber un debate en el Congreso, espero que lo haya, ¿no es cierto? Porque este es un decreto que abarca una cantidad enorme de leyes, no es un decreto que sea específico para alguna materia, sino que es muy, muy abarcativo. Entonces el Congreso necesariamente va a tener que tomar posición. Y después va a haber, la medida que el Congreso no tome posiciones, va a haber un debate judicial, creo que ya lo está viendo, porque hay organizaciones que han planteado sus acciones de acuerdo a sus intereses. Así que va a haber expresiones seguramente en el futuro inmediato del Congreso y del Poder Judicial, que hay que ver qué posiciones toma también.
La última novedad la ha dado el presidente en las últimas horas, ha dicho que si no el Congreso no se lo aprueba, llamaría un plebiscito. ¿Usted lo ve eso? ¿No entraría también dentro de lo inconstitucional eso?
La ley 26.122, que es la que regula los decretos de necesidad y urgencia, la verdad que es bastante... Salvo que haya un rechazo de las dos cámaras legislativas, de las dos cámaras, el decreto tiene vigencia.
Sí.
Entonces, jurídicamente, yo le hablo jurídicamente, no políticamente, el presidente no tiene necesidad de llamar a un plebiscito si el Congreso no lo trata o lo aprueba parcialmente, es decir, salvo el rechazo de las dos cámaras en forma completa, el decreto va a mantener vigencia. Así que, y no lo mandó tampoco al tratamiento a sesiones extraordinarias ahora. Así que todavía hay un terreno por recorrer con respecto a esto, a ver qué posición adopta el Congreso, si considera que igual, aunque el Poder Ejecutivo no lo haya incorporado a sesiones extraordinarias, lo trata igual, esa es una posibilidad, yo creo que es la que corresponde, porque más allá que lo pongan o no en la lista de temas a tratar, la comisión bicameral no tiene receso, funciona permanentemente, y si las razones son de urgencia, tendrían que tratarlo igual. Pero no veo tan claro que se pueda convocar un plebiscito por este tema. Me parece que lo pertinente es el Congreso. Además, el plebiscito no tiene facultad de legislativa, es por sí o por no. Entonces, el que tiene la facultad legislativa es el Congreso de la Nación.
Y además, dentro de las inconstitucionalidades que se le achacan al decreto, tiene cuestiones tributarias y tiene cuestiones penales también. Y el plebiscito se puede convocar sobre eso.
No lo he leído totalmente, pero los decretos de necesidad y urgencia están previstos en la Constitución, pero están prohibidos para tres materias: la materia electoral, la materia tributaria y la materia penal. Esos tres temas no se pueden tratar por vía de
Doctor, bueno, se queda finalmente, usted estábamos, creo que vino aquí a la radio en la previa y no sabía cuál iba a ser su futuro, finalmente...
Trabajando perfectamente bien, con absoluta tranquilidad y bueno, tratando de contribuir a una transición que siempre es compleja, porque en este caso hay una transición incluso de partido, un cambio de gobierno... con partidos políticos distintos, funcionarios muy distintos, bueno, y hay que hacer toda una tarea de adaptación que nos exige estar durante todo el receso. Ahora la administración está de receso, pero nosotros estamos trabajando normalmente.
¿Y cómo se siente? ¿Se siente raro trabajando con un nuevo gobierno o está cómodo?
No, yo estoy acostumbrado a tratar con todas las personas. Yo siendo una persona democrática, siempre, bueno, por supuesto que hay que adaptarse quizá un nuevo lenguaje, a otras ideas, pero nada que me sorprenda ni que esté en contra de mis convicciones democráticas y de tratar de contribuir a la legalidad de la actividad administrativa y a la defensa en juicio del gobierno de la provincia, ¿no? Del gobierno de la provincia, que es el rol que le corresponde al fiscal de Estado.
Bien, una pregunta más. ¿Usted también ocupa un cargo de síndico en ENERSA? ¿Es así o cómo es su...?
Sí, también. Eso está dispuesto a través de un decreto del ex gobernador.
¿Y va a continuar? ¿Va a continuar ese cargo?
Sí. De hecho, se ratificó esa designación. Sí. Con modificaciones en las remuneraciones, límites y demás, pero sí. Bien. Es una tarea que el fiscal de Estado hace, es la del control. Uh-huh. La de la participación en la comisión fiscalizadora de las empresas públicas.
Bien. Doctor Rodríguez Iñez, muchísimas gracias por atendernos. Es muy amable, como siempre.
Al contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.